El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Estamos aquí en su programa Eco Bahía. Les saluda a su amigo Bartolo Cruz y...
Jair Flores.
Hola, Jair. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Doc? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien, muy bien.
Esperemos que muy bien. Nosotros somos conductores del programa Eco Bahía. Recuerden que este programa es un programa de radio donde tu voz se escucha...
Por la conservación
del planeta, mi estimado Jair, por la conservación del planeta. Estamos en vivo este primero de noviembre de 2023 por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Antes de continuar con este programa, permítame compartir en nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y ahora sí, Jair, iniciamos con un tema muy, muy importante. El día de hoy, primero de noviembre, para todos nosotros los mexicanos, es una de las fiestas más reconocidas a nivel nacional y, por supuesto, reconocidas a nivel internacional. Así que tenemos este día nuestro programa denominado...
Flor de cempasúchil en la historia y la cultura mexicana.
Así es, flor de cempasúchil en la historia y la cultura mexicana. De esto estaremos hablando en nuestros próximos bloques aquí en el programa Eco Bahía. Vamos a tener también de invitado a un ingeniero agrónomo. Él es un ingeniero que se dedica al cultivo precisamente de esta flor de cempasúchil aquí en el estado de Jalisco. En el segundo bloque lo tendremos de invitado en línea, pero bueno, nos estará platicando sobre la problemática y sobre todo también las condiciones ambientales que se necesita para poder llevar a cabo el cultivo de este producto llamado flor de cempasúchil. Pero bueno, iniciamos este programa con una canción. Jair, no sé si tú la ubicabas anteriormente. ¿Pudieras tú pronunciar el nombre?
Pues,
a ver, vamos intentándole. ¿Qué te parece?
La canción lleva por nombre Xochipitzahuatl.
Xochipitzahuatl. Fíjate que...
salió bien.
Ah, muy, muy, muy bien te salió, Jair. Fíjate, Jair, que esta canción es una canción muy emotiva. Es muy tradicional en una zona de nuestro país, en la Huasteca Mexicana. La Huasteca Mexicana se conforma de varios estados, entre ellos San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Entre esos estados, tiene una cultura muy arraigada sobre el tema del día, de muertos. Y bueno, a mí me gustaría también, estimado auditorio, compartirles con ustedes algunas, pasajes relacionados con el Día de Muertos y, por supuesto, la leyenda de la flor de cempasúchil. Podríamos hacernos una pregunta, Jair, para empezar con este análisis de la flor de cempasúchil, historia y tradición mexicana. ¿Con qué pregunta podremos iniciar?
Esta pregunta es, ¿cómo se relaciona la flor de cempasúchil con la celebración del Día de Muertos?
Muy bien, ¿cómo se relaciona la flor de cempasúchil con el Día de Muertos? Déjenme decirle, estimado auditorio, que hemos tenido la oportunidad de viajar por otros países. Y esta flor sí se encuentra en varios jardines de otros lugares del mundo. Sin embargo, no se le da la importancia mística, la importancia cultural como la que nosotros le damos aquí en nuestro país, en México. Ya que esta flor, junto con el Día de Muertos, primero y 2 de noviembre, pues corresponde a una de las celebraciones más importantes, en donde la flor de cempasúchil, Jair, pues es precisamente el elemento fundamental. Claro. ¿Nos podrías ayudar, Jair, contándonos la leyenda de la flor de cempasúchil?
Claro que sí, con todo gusto. Y cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilín. Ambos compartieron infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina, en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada cuando Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo. Y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella y, en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí, atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo. Era la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos, que había reconocido a su amado Huitzilín, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilín y Xochitl perdurará por siempre.
Esta es información del gobierno federal por parte del CIAP. Es un artículo que encontramos en internet. Y bueno, también esta es una historia bastante interesante. Por eso el colibrí está presente casi siempre en el tema del Día de Muertos también, Jair. Así como lo pudiste leer en esta maravillosa historia. Sin embargo, también la flor tiene pues cierta representatividad en otros sentidos de las personas, ¿no? No nada más es en la vista, sino que también en el olfato.
Claro.
Fíjate que se cree que el aroma de la flor de cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda que les espera en el mundo de los vivos. déjame decirte, Yair, una disculpa. Déjame decirte, Yair, que yo provengo de un pueblo de allá, del norte de Puebla y parte de Veracruz, donde las tradiciones del Día de Muertos son de las más festejadas, ¿eh? Son de las más festejadas. Y esto que dice aquí este artículo, de que se cree que el aroma de la flor de cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda, es algo tan arraigado en ese lugar. De hecho, les mando mis saludos a mi familia también, a la mesa de Tlaltoyuca Francisco Z. Mena, así se llama. Les mando saludos. Pero allá van a encontrar, estimado auditorio, en cada una de las casas una ofrenda. La verdad que es muy difícil que usted no encuentre en una casa que cultive estas tradiciones todavía, en la cual no exista una ofrenda con un arco o llenísima de flores de cempasúchil. Normalmente es cempasúchil silvestre que se cultiva en las milpas. Y este tema del aroma es muy importante. Los aromas son muy importantes en estas ofrendas. Y lo que hacemos en ese lugar, en la mesa de Metlaltoyuca, es agarrar las flores y con los pétalos hacer un gran camino desde la ofrenda hasta, bueno, no hasta el panteón, pero sí dirigiéndose hasta el panteón. ¿Cómo ve, mi estimado Yair?
Sí, sin duda es algo muy bonito, una tradición muy, muy bonita el tema del cempasúchil, y además de que tiene un olor muy agradable, en realidad sí tiene un olor muy agradable a pues también para guiar a los muertos, pero también nosotros como pues esta cultura que se utiliza realmente tiene un olor muy agradable y que incluso sé que funciona como hasta cierto punto para espantar algunos mosquitos. Y
como repelente, ¿verdad? Repelente, claro, así es, claro. Como repelente. Pues fíjate que sí, como repelente y como otros usos. Claro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes también que podemos alimentarnos de esta flor, Yair?
No sabía.
Sí, sí, idea. Sí. Hay una sopa que se sopa. Prepara también con los pétalos de la flor del cempasúchil. Definitivamente es una flor que tiene muchísimos usos a nivel cultural, histórico y, por supuesto, industrial también, porque de aquí se pueden extraer también algunos tintes.
Claro.
Sí. Algunos tintes especiales al respecto. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la flor de cempasúchil este 1 de noviembre y regresamos aquí a su programa Eco Bahía.
Eco Bahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Inside I'm your body.
tardes, estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía en este día primero de noviembre del 2023, festejando nuestras tradiciones mexicanas, festejando a nuestros muertos en este día tan especial. Y fíjense que tengo de invitado, tenemos en línea al ingeniero Fidel Becerra. Él es un productor de flor de cempasúchil, entre otros productos vegetales también aquí en el estado de Jalisco. Y lo tenemos de invitado en línea porque quisiéramos conversar y platicar con él sobre todo la parte de comercialización y el cultivo de esta flor de cempasúchil que forma parte de las tradiciones y cultura mexicana. Fidel, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en tu programa Eco Bahía.
Hola doctor, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que será un placer compartir con ustedes un poco de lo que es el cultivo de cempasúchil. Yo estoy ubicado aquí en la zona de Tototlán, Jalisco, entre Ciénega y Altos de Jalisco.
Ah, muy bien, Fidel. Fíjate que es interesante porque no sé si tenemos a nivel nacional un inventario o un inventario de productores de este producto ornamental, pero también sobre todo cultural y místico, ¿no? ¿Existe un inventario de productores?
Mira, como tal, la verdad desconozco el dato. Sé que de manera anual se incrementa el número de productores, gente que incursiona en esta labor, y va desde personas que tienen viveros hasta profesionistas como ingenieros agrónomos o licenciados en biología. Sin embargo, no tengo el dato para informarte sobre la cantidad de personas que estén trabajando aquí en el estado.
Sí, no te preocupes. La pregunta iba en función de, por ejemplo, ¿cuántas personas se dedican a esto dentro de tu región? ¿O por qué más que nada decidiste tú entrar a este mundo de la producción del cempasúchil?
Muy bien, entiendo. Mire, aquí en mi zona realmente no es un lugar donde se explote mucho lo de temas de, como de flor ornamental. Es como que algo incipiente y sin embargo considero que tiene las características climatológicas para que se pueda desarrollar en buenas condiciones el cempasúchil. Aquí en el municipio no conozco a otro productor de la planta, sin embargo sé que se concentran muchísimos en zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, es donde principalmente se trabaja con el cultivo de plantas ornamentales. Para mí, el despertar el interés en esta área, fue en principio mi formación académica como agrónomo, y después la incursión al servicio social en el vivero escuela de la Universidad de Guadalajara. Y ahí el maestro en ciencias Alejandro dirigía producciones de plantas de temporada y concretamente me tocó participar en cempasúchil. Entonces, al finalizar la carrera vi la oportunidad de comenzar a trabajar en esta parte aquí en el municipio.
Oye, qué maravilla y qué suerte tienes. Primero, de que no haya otros productores como tú alrededor de ahí en tu zona, ¿eh?
Eso. Por lo menos que lo haya descubierto, ¿eh? Ahorita sí, claro. Sí hay productores de flor de corte, sin embargo, concretamente me faltó ese detalle.
Sí.
Yo trabajo con maceta, es cempasúchil en maceta, porque hay variedades para flor de corte, que es el que, es muy comercial también, lo promueven o se utiliza mucho, y también están la incursión para cultivar en maceta las variedades que son adecuadas para llevarlo a cabo así.
Muy bien, oye, y háblanos un poco sobre la ecología o sobre las condiciones, sobre todo, que necesita esta planta para poder llevar a cabo su comercialización. Digo, desde plantar la semilla, sabemos que de manera cultural se planta el mero día de San Juan, el 24 de junio. Entonces, tú lo haces como ingeniero agrónomo ese día también, y qué necesidades tiene la semilla y después la planta.
Ok, muy bien. En principio, ahí sí los voy a defraudar. El establecimiento de la semilla para mí es la primera semana de agosto. O sea, no es muy muy distante la fecha, pero pues es cuando para mí resulta conveniente y que al final de cuentas la flor está en las mejores condiciones para esta fecha, para el Día de Muertos. Concretamente yo no me he expandido no he diversificado tanto el mercado como para producir previo a la fecha y así.
Bien.
O sea, mi producción es nada más para ese momento.
Para este momento.
Y pues, para Día de Muertos. Hay que conseguir la semilla. La semilla no es algo que yo genere. Es una variedad, un híbrido que comercializan las semilleras de plantas ornamentales. Y pues yo aquí hago uso de los recursos que se tienen en la zona, como es el jal y tierra de parcela o de cerro, cernida. Bien. Hay que hacer un sustrato o una mezcla que resulta apropiada para la germinación de la semilla. Pues esta nos genera condiciones de humedad y de... Pues sí, la temperatura se maneja a través de los macrotúneles. Más o menos unos 24 grados para la germinación de la semilla y pues mantener humedad constante. Esas serían humedad y temperatura serían como lo básico para poder lograr la germinación de la semilla. Obviamente también es importante el tema del sustrato que les mencionaba. Ya posteriormente pues los requerimientos cubbrir los requerimientos de agua y de nutrición de la planta, principalmente de manera aquí en la zona se utiliza riego diario, como pues está cultivada en primero en charolas o en pequeños contenedores y después en macetas, sí demanda o requiere que se tenga esa condición, ¿no?, de poder regar a diario. Y la fertilización se lleva a cabo a base de en un principio fertilización fosforada, ayuda de algunos enraizadores, posteriormente ya para el desarrollo vegetativo utilizamos nitrógeno, un poco de fósforo de nuevo, y también potasio y otros microelementos. Al finalizar el ciclo, recurrimos al potasio en sus diferentes presentaciones para lograr que la flor sea uniforme, también las características del aroma y también la durabilidad del producto.
Oye, muy bien, Fidel. Fíjate que no nos defraudaste, porque te comento algo. El año pasado yo sembré semillas de cempasúchil en mi casa, aquí en Puerto Vallarta, y la sembré en julio, igual, el 24 de julio, el mero día de San Juan, dice la canción. Y sí, por parte de mis padres, ¿no?, por parte de la cultura que tenemos como mexicanos, se supone que es el día en que se tiene que sembrar. Este año 2023 lo volví a hacer, y ¿qué crees? Mis plantas están como de 3 centímetros. Quizá fue por las altas temperaturas que tuvimos aquí en Puerto Vallarta, pero no logré hacer florecer estas plantas. Así que usted tranquilo, no nos ha defraudado absolutamente para nada. Al contrario, nos has dado una cátedra de cuáles son las condiciones ambientales que necesitan estas semillas para poder germinar, llegar a su desarrollo y llegar a su crecimiento y, por supuesto, a su desarrollo y después la venta ya de este producto. Por lo tanto, yo te agradezco muchísimo, muchísimo la información que nos has dado. Algo que quieras compartir con el público, porque pues es un día muy especial, este primero de noviembre. Estamos hablando de la flor de cempasúchil en la cultura y la historia mexicana. ¿Cómo ves?
Claro que sí, pues al contrario, doctor, un placer el recibir la invitación y ahora sí que sería también una invitación para las personas a apoyar a los productores con sus diferentes productos, porque luego también así de manera muy breve me ha tocado pues como productor y también como agrónomo, encontrar alguna información por ahí sobre el cempasúchil chino.
Así es.
Que de repente hay personas que dicen, oye, que no compres de este y que no compres de aquel, que debes de preferir las especies nativas y no sé qué. Creo que es una muy buena oportunidad para apoyar a los productores, tanto de pues del cempasúchil, que es endémico, que la verdad creo que pues no hay tantos productores de esa planta, porque de repente es un poco más complicada, o las demandas del mercado que sí requiere que sea más uniforme, y a veces las variedades o los híbridos que ofrecen como las semilleras pues tienen esa característica de más uniformidad o más durabilidad. Entonces creo que es una oportunidad para para concientizar de la importancia de que al final de cuentas es un producto que se trabaja aquí en México, independientemente de que la semilla sea endémica o sea externa.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu recomendación, muchísimas gracias por toda la información que nos presentas, ingeniero Fidel Becerra. Muchísimas gracias y mucho éxito en este emprendimiento de tu negocio. Muchas gracias.
Doctor, un placer. Quedo a la orden.
Hasta luego.
Saludos y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Buenas tardes.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos. Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía y estamos hablando de Yair.
Estamos hablando sobre el cempasúchil y el Día de Muertos.
Así es, el cempasúchil, el Día de Muertos, la historia y la cultura de esta flor en nuestras tradiciones mexicanas. Pero este programa, Yair, pues fíjate que me enorgullezco junto contigo de que es un programa, pues, donde estamos dos grandes biólogos. Claro que sí, Yair, somos dos grandes biólogos porque nos encanta la vida, nos encanta hablar de temas ambientales. Y bueno, tenemos que hablar un poquito acerca de la parte científica de esta planta. Así que vamos a empezar con mencionarles, estimado auditorio, que esta planta, al igual que ustedes, tiene familia también. ¿Nos puedes decir, Yair, a cuál familia pertenece?
Claro, esta planta que es de la familia de las asteráceas, ¿no?
Sí, es de la familia Asteraceae, pero pues nuestros taxónomos botánicos pues también le dicen Compositae. Así que Compositae. Ustedes podrán encontrarlo, estimado auditorio, como familia Asteraceae o Compositae. ¿Y su nombre científico?
Taguetes erecta.
Taguetes erecta. Esta fue descrita por Linneo. Sí. Así es. Fíjate que otros nombres, bueno, sabemos nosotros que las plantas y los animales, toda la biodiversidad, presentan nombres científicos. Esos nombres científicos pues están compuestos por un género y una especie. En este caso, el género es Taguetes y la especie es erecta. Sin embargo, presenta nombres comunes. Esos nombres comunes nos los vas a decir tú, Yair. ¿Cuáles son los nombres comunes que se han escuchado, que has escuchado más bien, en tu región de origen o en México también?
Claro, bueno, obviamente la más característica, pues flor de muerto, ¿no? O flor del Día de Muertos, ¿no? Pues cempasúchil, que es como, me atrevo a decir, que el nombre común más utilizado, o al menos es el que yo más he escuchado.
Así es, cempasúchil, pero no dejemos de mencionar otros también, porque yo sí he escuchado que le dicen periquillo, por sí, supuesto, periquillo. Cempoal también, y sobre todo en el Bajío se usa cempasúchil silvestre y cempoala. Entonces, hay otros nombres indígenas, por supuesto, porque me hablabas tú hace un momento de que tiene un significado la flor de cempasúchil.
Sí, claro, el origen de la palabra, que es una palabra náhuatl, la palabra como tal es cempoalxochitl, que tiene como significado 20 flores o varias flores, ¿no? Se le da esas dos interpretaciones que quiere decir, pues.
20 flores o varias flores que hace referencia precisamente a su familia, Asteraceae o Compositae. Compositae quiere decir que está compuesta por muchas flores. Oye, pues nada, tontos nuestros antepasados, Yair.
Sí, claro, no. A veces hasta los subestimamos.
Porque definitivamente, esta puede estar subestimada. Y bueno, la palabra cempasúchil viene de la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque en nuestro México pues existen diversos pueblos originarios, y la verdad que son muy difíciles de pronunciar, estimado auditorio. No me atrevería a hacerlo más que la flor con la cual estamos nosotros familiarizados, el nombre de la flor con la cual estamos familiarizados es cempasúchil, ¿sale? Muy bien, entonces ya en inglés ustedes la pueden encontrar como marigold. Esta planta yo les decía que bueno, yo la he visto en muchos jardines de varios países, de varias ciudades, de otros países, pero nadie le da la importancia cultural e histórica que tiene en nuestro país. Esta es una planta vascular, es de la superdivisión espermatofita, eso quiere decir que son plantas con semillas, Yair.
Sí, claro. La división magnoliófita, que pues también quiere decir que son plantas con flor, y de la clase magnoliopsida.
Muy bien, que son dicotiledóneas, ¿no? Sí, que son dicotiledóneas. Y son de la subclase Asteridae y del orden Asterales. Oh. Entonces, pues fíjense que el origen y la distribución geográfica Pues nosotros la vemos prácticamente en todo el país. No hay un estado, Yair, que yo conozca, en la cual no se utilice, sobre todo en el Día de Muertos. Es impresionante. Deberíamos en algún momento hacer alguna investigación relacionada con la comercialización, ¿no? Sería impresionante ver cuáles son los lugares que más están cultivando a esta especie. Y bueno, pues vemos que la distribución está en todo Mesoamérica, México y Centroamérica. Y bueno, las formas silvestres se encuentran en la cuenca del Balsas y el occidente de México.
Sí, claro que sí. Y es importante también cómo ha trascendido esta planta, que en cuanto mencionamos el Día de Muertos, se nos viene a la cabeza a la planta, ¿no? La flor.
El color, Yair.
El color.
El color, así es.
En cualquier parte de México se nos viene a la cabeza. Y en cuanto a la distribución en México, de hecho, yo chequeé una información. Al menos en el año 2019, Aguascalientes era el estado que más producía en México. Desconozco si actualmente sea igual.
Yo creo que sí, por las condiciones, ¿no? Las condiciones ambientales que marcaba precisamente nuestro invitado,
El ingeniero Fidel,
así es, muy bien. Claro. Aguascalientes,
¿y luego? Otro de los estados, pues Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, por supuesto, Jalisco, no podía faltar, claro que sí. El Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, realmente son muchos en gran cantidad de estados en los que se encuentran aquí.
Muy bien, pues cabe mencionar que es una planta nativa de México y por lo tanto tenía que aparecer aquí en su programa Eco Bahía. Que bueno, vamos a seguir platicando de ello en nuestro próximo corte. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, escuchando música relacionada con el Día de Muertos. Ya escuchamos La Llorona, ya escuchamos la danza también de Mictlantecuhtli, estimado Yair, especialmente para este día, ya que Mictlantecuhtli pues es el dios mexica de la muerte, Yair, en el cual se le reverencia en estos días por nuestros pueblos originarios. Bastante interesante la historia de Mictlantecuhtli, la cual dice que la vida no puede existir sin la muerte. Por eso estoy aquí, mi nombre es Mictlantecuhtli y dentro de la mitología mexica soy el señor de la oscuridad. En mi reino, llamado el Mictlán, acojo a todos los humanos que mueren de forma natural.
Fui creado por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en Omeyocan, un lugar equivalente al cielo. Ellos pensaron que para valorar la vida había que crear al dios de la muerte. ¿Cómo se puede amar la luz sin conocer la sombra? Por eso, solo por eso estoy aquí.
Mi nombre se pronuncia náhuatl. Está compuesto por dos palabras, Mictlán, mansión de los muertos, y Tecutli, señor, y se traduce como el señor de la mansión de los muertos.
Soy quien rige sobre la muerte de los seres humanos, pero a su vez soy dador de vida. ¿Por qué? Un día Quetzalcóatl bajó al inframundo y depositó su semen sobre unos huesos molidos que dieron vida al hombre.
Desde entonces, custodio esos restos y todos me relacionan con la semilla de la vida. En algunos códices fui representado precediendo nacimiento y decepción. Algunos antropólogos lo han planteado como la vida y la muerte en una unidad.
En Mesoamérica, un territorio que fue tan inmerso, hubo varios dialectos. Por eso fui nombrado de diferentes formas, entre ellas Ixtepec, que significa rostro quebrado, Sextepegua, esparcidor de cenizas, y Sontemoc, el que baja de cabeza.
¿Cómo es esto de bajar la cabeza? El Mictlán se encuentra debajo de la tierra y para accederlo las personas tienen que desplazarse hacia abajo y la forma más rápida es arrojarse de cabeza.
Cuando los españoles llegaron a nuestra tierra, aparecieron misioneros que tradujeron al Mictlán como infierno y mi nombre como el diablo. Solo podrían imaginarse el mundo a través de su religión, pero esto fue su gran error.
El Mictlán no es un lugar de tinieblas, ni un lugar de castigo. Simplemente es la morada de los muertos, de los descarnados. Incluso cuando el sol desaparece en el horizonte, se dirige a mi hogar. Y es cuando los muertos se levantan de su sueño.
Les cuento que mi reino tiene 9 niveles. Las almas tenían que pasar por cada uno hasta llegar al último nivel. Pero ustedes no lo sabrán hasta que llegue su día. Los niveles son... 1. Apanoayán. Todos los fallecidos deben acceder por un río donde se encuentra un perro y los ayuda a pasar nadando a cuestas. 2. Tepeme Momamictla. Lugar donde se encuentran dos montañas que chocan, siempre una contra la otra. 3. Iztepetl. Significa cerro de obsidiana y, como su nombre lo dice, es un cerro erizado de cuchillos de pedernal. 4. Sehuecayán. Lugar donde hiela. Se trata de otro lugar que deben pasar las almas. 5. Itzehecayán, sitio donde sopla el viento de obsidiana, es decir, que corta como cuchillo de pedernal. 6. Teocoilehualoyán, espacio donde aparece un jaguar y devora el corazón del difunto. 7. Apanguyayo, es un lugar de agua negra donde se encuentra una lagartija llamada Xochitonal e intenta detener el paso del difunto. 8. Chiconahuapán. Este es el último sitio para llegar al Mictlán. El fallecido llega a la orilla de un río. 9. Por último, el alma ingresa a su destino, el Mictlán, donde está mi dulce hogar.
Pero ojo, no todos vendrán conmigo. Los grandes guerreros mexicas y las mujeres fallecidas en el parto se dirigen hacia la morada del sol. Todos los días lo acompañan hasta el mediodía. Después de 4 años, se convierten en colibríes y pueden bajar a la tierra para alimentarse del néctar de las flores. Quienes fallecen, ahogados o por un rayo, van al Tlalocan, un lugar de delicias con un jardín verde repleto de flores donde reina el dios Tlaloc. Los bebés que nacen muertos o que no han probado alimento sólido se dirigen al Chichihuacuaco, un sitio con un árbol nodriza lleno de frutos en forma de mamas, donde los pequeños toman leche.
Finalmente, les recuerdo que la muerte llega a todas partes cuando menos la esperan. La vida pasa como una sombra rápida. Todos aquellos que fallecen de muerte natural llegarán a mi hogar. No importa si son hombres o mujeres, ni su clase social. A todos los recibiré. Nos vemos
pronto. Nos vemos pronto, Yair. Bueno, espero que no sea tan pronto, porque tenemos muchas cosas que hacer aquí, sobre todo seguir aquí en el programa Eco Bahía, Yair. Sin embargo, pues les agradecemos mucho. Estamos próximos a despedirnos de este programa. La verdad que maravilloso, porque aquí en Eco Bahía también resaltamos las tradiciones de nuestro país, sobre todo de el Día de Muertos. Y bien, yo como siempre me despido con una frase, pero esta vez van a ser unas palabras muy, muy, muy importantes que son extraídas de algunos pasajes de Mictlán, de la historia de Mictlantecuhtli también. Entonces, si me lo permiten, vamos con ello, Yair.
Vamos a ver.
El día que me fui, te escuché llorar, pero no pude consolarte. Perdóname, escuché que me rogabas que me quedara, escuché que te enojaste, escuché tu dolor, perdóname por haberte causado ese dolor tan grande. Tuve que irme, a pesar de que no quería irme, yo te amo y siempre te amé. ¿Por qué me iría? Yo también lloré, viendo cómo me alejaba de ti, pero entonces miré al frente y no te imaginas lo hermoso que es lo que vi. Algún día lo verás con tus propios ojos, verás el bello lugar en el que yo vivo. Ni tú ni yo entendemos por qué tuvimos que separarnos. He visto tus lágrimas, he visto tus noches de insomnio, he visto cómo miras mis cosas y extrañas un abrazo mío, pero, ¿sabes? Estoy más cerca de lo que te imaginas. Estoy feliz. Lo único que me falta para nunca dejar de estarlo es volver a ver que tú sonríes. Muchas gracias a mis muertos queridos, Anastasia, Ángela, Nazario, Jorge, Daniel y Omar. ¿Usted, Yair?
Yo igual les agradezco que a mis fallecidos que están, mi abuelo Fernando, mi bisabuela Silvina de parte de mi papá, mi abuelita Erlinda de parte de mi mamá, mi abuelito también, y pues a todas las personas también que han perdido un familiar, pues que los conmemoremos y los esperemos con emoción en este día.
Muy bien, pues pidamos entonces a nuestro maravilloso ser tan especial, el colibrí, ve y diles que estoy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Yair, por acompañarme en este programa. Agradezco a Jorge Cuen Controles, a Chepe en producción, Jimena en streaming, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchísimas gracias por hacer posible este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
Buenas tardes, nos vemos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.